se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosa. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió sus propiedades. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos forraderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y me iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, marchó hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad de prisa el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música en las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro engordado, por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre, y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo, dijo al padre: He aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Si había perdido, ya ha sido hallado.
Creo que algunos hermanos recuerdan que hemos dicho en la conferencia en Barcelona, en este diciembre, que una iglesia, una asamblea que no está evangelizando, está muriendo. Y estoy convencido hoy más que en este momento que es una verdad. Pero podemos también decir, un cristiano que no está evangelizando está muriendo prácticamente también. Porque anunciar el Evangelio a los demás va a ayudarnos a encontrar nuestra verdadera posición en este mundo. Si los vecinos saben lo que yo soy, si los compañeros de trabajo saben lo que yo soy, hay una línea de demarcación que me ayuda mucho de vivir una vida cristiana. Nos ayuda de quedar consagrada al Señor en vez de mezclarnos en las cosas del mundo. Hemos cantado un himno del Evangelio. Y no sé si hay alguien aquí que no ha creído al Señor, pero el Evangelio siempre es algo que danos gozo. Hemos leído en este pasaje, en el capítulo 15, algo de muy bonito, quizás es el capítulo el más revelador de lo que Dios es que todos los demás capítulos en la Biblia. Aquí es el Señor mismo que habla. ¿Delante de quién? Si queremos estudiar, analizar la Biblia, siempre nos ponemos preguntas. ¿Delante de quién está hablando? Son dos grupos, ¿no? Los unos venían para oír y los otros venían para murmurar. Nosotros no querían escuchar. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto da la entrada, da carácter y propósito a lo que dice el Señor Jesús. Recibe a los pecadores y aún está comiendo con ellos. Y ahora bien, queremos aprender algo, cómo presentar al Evangelio a los hombres que aún no quieren que escuchar. Porque los fariseos y los judíos no quieren escuchar, eran opuestos, enemigos del Evangelio, y el Señor nos enseña aquí cómo podemos presentar el Evangelio. ¿Qué dice? Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿cuántas parábolas tenemos aquí en el capítulo 3? ¿Hay 15? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Pues enseñamos las tres parábolas? Todo es una parábola. Primeramente el Señor dice: entonces él les refirió esta singular parábola. Hemos de leer muy cuidadosamente para saber lo que Dios quiere decir. Y además, ¿qué has leído, David? David ha dicho en el versículo 8: oh, qué mujer. No se dice y hay otra palabra. Y otra vez en el versículo 11 también dijo: no se dice, hay una tercera palabra. Los tres son una palabra solamente. Es una trilogía que tiene tres aspectos, pero finalmente es una parábola. La primera y la segunda entran en ¿qué? Entran en la última. Se resumen en la última. Ya tenemos una enseñanza para evangelizar. No hemos siempre de empezar con la conclusión. Muchas veces entramos por una puerta un poco brutalmente. Digamos, hay que decir la verdad directamente, ¿eh? Es, eres pecador, hay que convertirte. ¿No? ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Qué son las primeras palabras? Dice: ¿qué hombre teniendo 100 ovejas, he bien leído? ¿Qué dice? ¿Qué hombre teniendo 100 ovejas, es correcto? No. Dentro de vosotros. Es decir, el primer punto es de buscar en un contacto, digamos, social. ¿Cómo entrar en contacto con la persona que él ya misma dice: bueno, soy yo, es mi situación, sí,
dame a beber. Dame a beber. Porque justamente a beber. Porque esta mujer venía también para buscar ¿qué? Agua, ¿no? Y el Señor también tenía sed. Y ella también tenía sed, quizás mucha sed, ¿eh? Y hermanas y hermanos, hay tantas ocasiones para entrar en contacto muy fácilmente. Solamente hemos de pedir al Señor abrirnos los ojos y los oídos. ¿Alguien puede decir algo? Podemos decir sí. Sí, es así. Andando más lejos, podemos llegar al Evangelio. He dicho en Ghana, aún una rueda mal gastado, pinchada, puede dar una ocasión para evangelizar. ¿Por qué no? Podemos decir, ya, gracias a Dios, no has tenido un accidente que puede llevarte a la muerte. ¿No? Dando solamente algunos ejemplos. Hay tantas ocasiones para entrar en contacto. Y aquí el Señor directamente dice, ¿qué hombre entra en vosotros? Que tiene 100 ovejas, ha pedido una. ¿Sí? Como una cosa muy natural, dice, es claro y es aceptado de todos de vosotros que Él se va para buscarla hasta encontrarla. Y todos han dicho, por supuesto, lo haremos. ¿Sí? Hasta aquí todos estaban de acuerdo. ¿Sí? Después, una vez encontrado, hay de portarlo y hay de llamar a los demás para gozar con el dueño de la oveja. Esto también quiere decir, sí, es un asunto de gozo. No se dieron cuenta que ellos no quieren gozarse con el Señor, que había encontrado ya muchas ovejas. ¿Sí? No les sentía. En este punto no. Y hemos de darnos cuenta que no hemos de adelantar demasiado rápido. Mejor que la gente se busque a sí misma. A sí misma. Y no es posible si pensamos que hemos de decir esto, no. Hemos de pedir al Señor, damos la sabiduría para presentarlo como se debe. Quizás hemos de ver también aquí que siempre hay una relación. Aquí son 100, un 99 contra 1. Después son 9 contra 1. Y después 1 contra 1. No había más posibilidad de escapar. Las fariseas tenían que decir, ¿este grupo o este grupo? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿El más joven o el hijo mayor? ¿Quién soy yo? ¿En qué grupo soy? Y además, hemos de comprender por este texto que hay expresiones que no quieren decir necesariamente lo que leemos. Y quizás hemos también darnos cuenta que hay un tiempo donde nosotros mismos hemos de ponernos en la posición de aceptando la manera de pensar de los incrédulos. Los fariseos pensaban que ellos no necesitan ¿qué? El arrepentimiento. Se sentían justo. Y el Señor no dice otra cosa. Dice, bueno, estos 99 no parecen ser perdidos, parecen no necesitar arrepentimiento. Pero no es el juicio final de esta situación, pero Él está aceptando lo que ellas pensaban. Si ya había dicho todo, ellos no hubiesen cumplido ¿qué? Bueno, si alguien ha sido perdido, y ha encontrado otra vez, hay de reconfesarse, lo que es el mensaje principal de este capítulo. Es el mensaje principal. Qué bueno de saber que la búsqueda de lo que está perdido tiene éxito. Muchas veces pensamos, evangelizando es duro, parece imposible. Si es una alma que Dios quiere salvar, tendremos éxito. Quizás no en el momento mismo, quizás muy tarde, quizás nosotros no lo sabemos jamás, pero aquí queremos saber que Dios tendrá éxito con esta alma que Él ha empezado a buscar. Bueno, en este oveja, de alguna manera encontramos un aspecto humano que nosotros conocemos. Una oveja puede perderse, pero no encontrar el camino para volver. Eso es la naturaleza de una oveja. Perderse, sí. Perderse más, sí. Volver, no. Y todos nosotros hemos sido así. El hombre no tenía ninguna sabiduría, ninguna posibilidad de volver. Dios tenía que enviar a su hijo, el buen pastor, para buscar. Buscar dónde. ¿Dónde estaba la oveja? Es en el pecado, es en la muerte, completamente perdido. Él entraba en esta situación, como nosotros sabemos. Segundo parábola, habla de otras cosas. Otras personas buscan otra cosa perdida. Se dice aquí son dracmas, 10, y se piensa que era algo que una mujer podía ponerse alrededor de la cabeza, una cosa preciosa, como entre los judíos, el día de boda, se puede presentar esto como un ornamento. 10 dracmas, una cadena de 10 dracmas. Si una se pierde, sabemos, la cosa ya se rompió, ha perdido su valor. Y comprendimos, y ellos también, los parientes comprenden, hay de buscar la dracma perdida para completar otra vez, si no, esta cadena no puede tener su valor precioso. Pero hay más. ¿Qué es una dracma? Esta pieza de dinero. No tiene pies, ¿no? No puede correr, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene?
Valor.
¿Qué más?
Peso.
Una vez que ha caído, está en el suelo, y aquí vemos que perdido en un rincón, en la suciedad, en las tinieblas, y la mujer enciende una luz, está buscando a esta pieza de dinero. Vemos aquí la operación del Espíritu Santo, que da luz para enseñar a las almas lo que son, lo que es su estado, su situación, su condición. Y además, Dios nos declara muy claramente, si parece que esta alma es muerta en sus pecados y no puede mover de ninguna manera, todavía tiene que, tiene valor y tiene más. Un lado el valor, otro lado ¿quién? Muchas veces había al otro lado la cara del rey, porque él pertenece a esta pieza del dinero. Es decir, Dios dice, tú me perteneces. y tú tienes valor. Y cada criatura, cada hombre, tiene valor para Dios. Y es su criatura, que se ha vendido para nada al diablo. Por eso fuimos todos que esclavos de Satanás. Pero Dios no deja la obra de sus manos. Está reclamando esta pieza de vida, esta alma hasta decir, voy a rescatarlo. Voy a rescatarlo. Y eso debe ser también un estímulo para nosotros. Muchas veces estamos mirando a las personas tal como somos delante de nosotros. O sea, alguien que ha vivido 40 años, ¿qué hace con esa alma? Ya está destruido. Otro pecador que dimos, el drogadista jamás puede salir. U otra mala persona jamás puede cambiar. ¿Sí? Según los hombres, sí, jamás puede cambiar. Nosotros vimos que solamente la suciedad encima de la gracia. Dios está mirando que su propia cara diciendo es bonita y tiene valor, está preciosa. Pero limpiarlo, encontrarlo y limpiarlo. Hermanos y hermanas, pensamos de la misma manera. Aquí hay una invitación de la parte del Señor de pensar acerca de las almas perdidas como Él piensa. Si queremos comprender este pasaje, no hemos de analizarlo simplemente. Dios quiere decirnos por la boca de su Hijo cómo Él está pensando acerca de las almas perdidas. Dios abre su corazón y dice, por favor, fariseos, en este lugar, penséis como yo estoy pensando acerca de estas almas que están aquí. Al lado del Señor había quien, los pecadores, los publicanos y aquí los fariseos y las escribas. Y el Señor dice, por favor, hay de pensar como yo acerca de estas personas que han aceptado la salvación. Y si estamos en este mundo con muchas personas, compañeros de trabajo, compañeros en las escuelas, no hemos de pensar según los hombres, pero con el amor de Dios que nos enseña, es decir, ser reconciliados con Dios. Siempre gozar. Y la tercera parábola da la conclusión. También dijo, también. Aquí no se da detalles, solamente se dice un hombre tenía dos hijos. Y conocemos esta historia. Dios está hablando ahora acerca de sí mismo. El Hijo de Dios está hablando acerca de él. Dos hijos. Uno que quería vivir sin más contacto, sin más comunión con él, y el otro se quedaba de una manera externa en su proximidad, en comunión con él. ¿Verdaderamente? El hijo dice en el versículo 29, que jamás estaba desobediente y lo que el padre le dio como recompensa no la había satisfecho. De estar con el padre no valía nada. De tener todo lo que el padre había, no valía nada. tenía otros pensamientos en su corazón, es decir, quería un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí me parece el problema principal de todo este capítulo, de toda la enseñanza que el Señor quería dar a los fariseos. Estaban buscando solamente un contacto exterior con Dios, no comunión con Dios, no gozarse con Dios. Me parecía verdaderamente lo que tenías, lo que puedes tener con Jehová. Eran hijos, pero no prácticamente. No prácticamente. Y claro, esa posición de ellos que pretenden ser creyentes y no lo son. Pero cuidado, nosotros también pueden estar en la misma posición. Es posible que tenemos una relación formalista con Dios hasta estar en la mesa del Señor, pero no nos satisfecha verdaderamente de gozarnos con Dios, pero estamos buscando gozo con los demás, fuera de esta comunión con Dios. Y si es así, es muy peligroso, muy peligroso. Volviendo a la parábola misma, podemos ver en todo lo que se dice el camino de la humildad, que todos los hombres que están alejados de Dios por el pecado, la rebeldía contra Dios. Es el amor de Dios que sigue buscando estas almas. En el versículo 17 vemos que la obra de Dios ha tenido éxito. Y aquí también tenemos una enseñanza práctica para evangelizar. No podemos forzar. Hemos de tener paciencia y sabiduría divina para saber cuándo es el momento para revelar verdaderamente esta alma toda su situación de pecado. Y aún si lo decimos, nosotros lo decimos, no quiere decir que ya hay esta convicción de pecado. Es el Espíritu Santo que da la convicción de pecado. Y en este momento produce también otras cosas. No está dentro de este capítulo, pero sabemos por el Evangelio de Juan que hay un nuevo nacimiento. Podemos decir en un sentido que las dos cosas siempre andan juntos. Si hay un nuevo nacimiento, hay también arrepentimiento. Si había arrepentimiento, había también nuevo nacimiento. Porque desde hay el nuevo nacimiento, hay otros deseos en el corazón. La naturaleza divina piensa diferente acerca del pecado que la carne. La carne se goza en los pecados. Desde este momento que hay un nuevo nacimiento, hay otros pensamientos. Y lo vemos aquí. De repente, él dice, oh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se siente culpable. Pero, ¿qué era la cosa que le condujo a este sentimiento de culpabilidad? ¿Qué es lo que condujo al arrepentimiento? Romanos 2. ¿Es la proclamación del juicio? Okay. Romanos 2 nos dice que es la bondad y la paciencia que yo de Dios, capítulo 2, versículo
4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
También una enseñanza para nosotros, que evangelizando no hemos de perder esta actitud de amor, de benignidad y de paciencia. Los amos quieren sentir que verdaderamente es el amor de Dios que nos empuja para decir, se reconciliará con Dios. No la proclamación formalista del juicio. Eso va a producir que lo mismo como se pasaba en el jardín de Edén cuando Dios estaba llamando a Adán, Adán, ¿dónde estás? Sabiendo que el juicio ya estaba cerca. Hemos de tener este amor de Dios para invitar. El Evangelio es una invitación de amor, como aquí también. El Señor no está rechazando ninguna persona. Todos pueden se sentir amados y invitados. La benignidad, abundancia de pan, y tenía esta convicción, si voy a volver, el Padre no va a rechazar, va a darme pan. Si no, yo podía pensar, bueno, quizás es bueno de levantarme y de ir a presentarme delante del Padre. Sentía profundamente su culpabilidad de que él no era más digno de ser llamado hijo, pero no obstante, tenía esta convicción que Dios, ese Padre, es bueno para darme paz. Y esto es nuestra responsabilidad ahora de comunicar este mensaje, que Dios es bueno. Dios es como gozoso de perdonar. Recibir a los pecadores es un asunto de gozo. Muchas veces estamos preguntando a Dios solamente como un Dios justo, como el juez que hay de condenar, pero faltaba muchos de decir que Él no quiere hacer esto, no quiere esto. No es la esencia de Dios de ser un juez así. La esencia es amor, que quiere recibir, pero alguien que ha rechazando al amor, quiere solamente que estar lejos de Dios, lo que es el juicio eterno. No quiere decir que hemos solamente hablar del amor, ¿no? No es el evangelio de hay un día que dice Dios del amor, no, hay de venir, no. Cada uno es bienvenido, no es esto. Hemos de tocar la conciencia, si no hay convicción de pecado y la convicción que encontramos aquí, en estas palabras, y yo aquí perezco de hambre, en el versículo 17, de que hemos de ayudar y orar que las almas lleguen a esta confesión, que si no confiesen sus pecados, si no creen, es la vida para siempre, es la perdición. Es una pregunta de vida y es muy, muy importante. Una palabra más acerca del Evangelio. El Señor no se para diciendo, bueno, ha vuelto, ha confesado, ha sido perdonado, ya está. Si anunciamos solamente este tipo de evangelio, no basta. Muchas veces va a producir almas muy, muy infelices. Porque después de haber sentido y creído que los pecados han sido perdonados, van a constatar
muy pocas semanas más tarde, que todavía hay algo dentro de ellos mismos, que hay algo de pecado que es todavía en ellos y está activa, no saben qué hacer, no saben qué hacer. No es mi evangelio, como dice Pablo en Romanos. El evangelio de Pablo era el evangelio que daba también no solamente la convicción del perdón, pero también la convicción que el pecado no tiene más poder sobre nosotros, que ya tenemos una posición en Cristo. Y con esta posición tenemos paz y gozo para con Dios Padre, hasta decir Abba Padre. Y solamente si alguien ha llegado a este punto de experiencia, ya puede decir con corazón verdadero, Abba, yo sé que soy tu hijo amado, y yo te amo también. Hay una relación y este gozo del amor de Dios, solamente en este momento alguien está verdaderamente seguro en su salvación y feliz en su salvación. Y vemos que en este parábola el Señor explica esto. Ha sido recibido, ha sido vestido, ha sido honrado como un hijo, aún el hijo mayor, puesto en esta posición del hijo mayor, y además tiene ahora comunión en la misma mesa. Es una figura del sacrificio de paz que encontramos aquí, que da lugar para adorar al Padre por medio de su Hijo. Y solamente en este momento alguien puede ser feliz de su salvación. Y no tenemos la idea de analizar este capítulo versículo por versículo, pero solamente de preguntarnos cómo podríamos evangelizar Dios mejor. ¿Qué diremos a los cristianos de profesión? Muchas veces no saben nada de este lugar donde tenemos comunión con Dios y donde podemos gozar de su amor. Muchos no lo saben. Muchos están confundidos de todas estas denominaciones, de varios evangelios, los unos dicen a esto, a esto, a venir que no está bien. Necesitan una iglesia, ¿no? Pero no Cristo. Y no revelan el Padre en su amor y quiere tener a sus hijos consigo para gozar de su amor. ¿Pero qué diremos cuando alguien te pregunta de qué iglesia vienes? Estoy segura, hay muchos jóvenes aquí y quieren dar un tratado. De repente hay la pregunta de qué iglesia vienes. ¿Qué podemos decir? ¿De qué iglesia venimos? ¿Asamblea de los hermanos? ¿Reunimos alrededor del Señor Jesús? Mateo 18, 20. Y ellos quizás dirán, nosotros también, nosotros también. ¿Por qué no hablar de la iglesia, discúlpeme, católica? No de esta iglesia católica. Iglesia católica quiere decir iglesia universal. Y muchas veces es muy fácil de explicarlo si se pregunta la pregunta, ¿cuántas iglesias habrá en el cielo? Más o menos todos en África siempre dan la misma respuesta. 99%. Sin pensar, dicen una sola. Segunda pregunta, ¿por qué una sola? Hay un solo cuerpo, una cabeza solamente. También unas esposas solamente. Sí. ¿Y por qué tenemos tantas iglesias en la tierra? Y hermanos y hermanas, también muchas veces estos cristianos dicen es por causa de la corrupción de los hombres.
saben que hoy en día es la corrupción y el deseo de tener dinero, que piensen que la piedad es una fuente, como dice, de ganancia, ¿no? ¿Mm? Se siente hoy, la gente seria lo sabe, y son muchas veces están cansadas de esta actitud que se encuentra, pero no saben mejor, no saben dónde ir. Y aquí podemos anunciar también este lugar donde podemos encontrar alrededor del Señor esta unidad, este lugar donde podemos expresar la unidad de la Iglesia General Universal. Es un gozo. Muchas veces he dicho, bueno, si alguien me pregunta la pregunta, ¿qué iglesia? Dice, bueno, ¿has creído en el Señor Jesús? Sí, es mi Salvador. Bueno, dice, ¿pertenecemos a la misma iglesia? No, ¿quieres saber el nombre? No, dice, ¿pertenecemos a la misma iglesia? Bueno, explicando un poco, sí, pero aquí, caminos distintos, y se sienten en un sentido culpable y en otro sentido dicen, ¿por qué no podemos estar juntos? Y otra vez se buscan diciendo, es por causa de los hombres que quieren tener su honor y su poder. Tenemos un mensaje maravilloso, el mejor mensaje que podemos dar a los hombres, la tenemos. Y no tenemos vergüenza para decirlo, no. Cada alma que es un poco seria va a aceptar, eso es la verdad. Bueno, el tiempo pasado, quizás alguien quiere decir, añadir algunas palabras. Bien, encontramos aquí un cambio tremenda y definitiva. Ha sido muerto, ha sido hermanos y hermanas, hemos de creer, hemos de ser convencidos que por medio del Evangelio podemos ayudar a las almas que tengan muerta hasta llegar a la vida. ¿Quién cree? Porque no hacerlo. Y le pedir al Señor día tras día, enséñame las personas y las oraciones para dar un tratado. Pero por eso necesitamos un lugar para ponerlas, ¿no? Muchas veces no tenemos los tratados aquí, ¿no? Estoy confesando esto también, porque realmente no tengo nada aquí. Pero en África normalmente jamás estaría del hotel o del local sin poner tratado aquí. Y muchas veces no basta, muchas veces no basta. Bueno, yo sé, España no es Nigeria, no es Ghana, solamente para deciros, en el mundo todavía el Evangelio está corriendo. Y como somos un pueblo unido, si aquí es muy difícil, bueno, tenemos que gozarnos que hay otros países donde el Evangelio está recibido con gozo. Pero hay una cosa que es muy semejante. Aquí las almas necesitan el mismo, están buscando la misma salvación. Solamente es más difícil para entrar en contacto. Y por eso yo quería presentarnos con la ayuda del Señor este capítulo. No hemos entrado en todos estos puntos. Hay lo menos 10 o 15 puntos, principios, que podemos aprender para evangelizar. Si entramos en los detalles, vamos a ver cómo podemos aprender a evangelizar por estas tres palabras que son una misma palabra. El punto final es que Dios dice, quiere recibiros, quiere teneros conmigo, en mi corazón, en mi comunidad.